Dios es un Dios de familia. Dios ama y quiere el bien de las familias. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, no voy a leer todo el pasaje, leo un solo versículo, incluye este concepto. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero decirles que Abraham es el padre de la fe, no es el padre de la ley, de los judíos. La ley viene de Moisés. Pero el apóstol Pablo dice que Abraham es nuestro padre porque nosotros vivimos por fe como él. Y nosotros heredamos esta promesa de Dios. ¿Cuál es esta promesa? Te bendeciré. Dios bendice la familia. Estamos hablando de la familia que salió del reino de las tinieblas y está viviendo en el reino de Dios este proceso de transformación a la imagen de Cristo. Dios dice, te bendeciré. Y al recibir nuestra familia la bendición de Dios, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una promesa que la iglesia tiene que recuperar como propia. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. La iglesia es el plan que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en la iglesia se cumple esta palabra, que nuestras familias van a ser bendecidas. ¿Para qué? Ah, para que seamos la familia ideal, la familia feliz, la familia Ingal. No, para eso no. Tu familia, mi familia va a ser bendecida para que bendigas a muchas familias más. Y nosotros sabemos lo que Abraham no sabía, que esa bendición incluye comunicar el reino de Dios, incluye salvar a las almas, a las vidas, para que sean transformadas a la imagen de Cristo. Yo seré Dios a las familias, dice Jeremías, y ellas serán mi pueblo. Toda familia está constituida por Dios, pero la familia cristiana está llamada a ser bendición para toda la tierra. Bendecir a todas las demás familias que nos rodean. ¿Qué es una familia cristiana? Básicamente quiero describir así. La familia cristiana tiene un fundamento que es Jesucristo. Nuestras familias son familias cristianas porque tienen como fundamento a Jesucristo y a su palabra. Y porque queremos hacer su voluntad. Y porque estamos en este proceso de hacer su voluntad para agradar a Dios. Entonces, una familia cristiana es una familia fundamentada sobre la roca. ¿Se acuerdan que Jesús habla de la casa sobre la arena, que cuando vino la dificultad, la inundación, se cayó? Pero la otra casa edificada sobre la roca permaneció por más que vino la dificultad. Esa es la familia cristiana, edificada sobre la roca. Edificada sobre, yo llamo, cuatro columnas, que no son las cuatro columnas que generalmente hablamos de la vida cristiana, sino que son cuatro columnas que sostienen en la palabra la familia que va a agradar a Dios. La primera columna es esta, que Jesucristo es el Señor de esa familia. Ya no es cuestión de si la familia es o no, o va a tal o cual lugar, o si cree o no cree en lo que dice la Biblia. Aquí ya estamos hablando de quién manda en la familia. Si Jesucristo realmente es el Señor, el Kyrios, el dueño, el amo absoluto, el jefe de esa familia. Ese es un pilar básico sobre el que se tiene que edificar nuestra familia. El segundo pilar es que los varones tienen que aceptar el rol que le asigna las Escrituras como varón y ser cabezas de sus hogares. El tercer pilar es que las mujeres tienen que aceptar el rol que las Escrituras les asignan, que es ser la ayuda idónea y estar sujetas a sus maridos. Y el tercer pilar, el cuarto pilar, es que la familia está unida y sujeta al cuerpo de Cristo. Si están estas tres cosas y falta esto, muy posiblemente la casa esté chueca. Pero la familia cristiana tiene estas cuatro características. Jesucristo es el Señor, el esposo acepta el rol que Dios le ha dado, la esposa acepta el rol que Dios le ha dado y toda la familia está unida al cuerpo de Cristo. Que no es ir a los encuentros ni al grupo familiar. Estar unidos al cuerpo de Cristo es estar bajo autoridad, bajo sujeción, estar en comunión efectiva, la comunión que edifica, la comunión que anima, la comunión que corrige, la comunión que nos ayuda a ser formados a la imagen de Cristo. Estamos hablando de esa comunión y de esa sujeción. La familia cristiana, yo no tengo para dibujar acá, pero lo voy a dibujar en el aire. En una misma línea, acá está el esposo y acá está la esposa. ¿Lo ven? Acá hay una línea, acá está el esposo, acá está la esposa. Y acá está Dios. ¿Lo ven el triángulo? La familia cristiana es así. El esposo trata a su esposa pasando por Dios. No como él quiere, como él piensa, como le parece, como tiene la convicción, sino como Dios dice, como Dios quiere, como Dios manda, porque Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando el esposo tiene que tratar a su esposa, pasa por Dios y trata a su esposa. Cuando la esposa tiene que hablar, tratar con su esposo, tiene que pasar por Dios, porque Jesucristo es el Señor de la esposa y del esposo. Tiene que tratar a su esposo conforme a la voluntad de Dios y ahí bajar. Pasa por Dios, baja el esposo. Cuando la relación es así, es un matrimonio que no va a durar mucho, porque no está Dios en el medio. Por un tiempo quizás se conserven ciertas costumbres, se conserven ciertos principios, pero luego se van a empezar a romper, porque esta relación así es una relación carnal. Cuando la familia pasa por Dios en el trato, especialmente en el matrimonio, es diferente. Ahora acá aparece un esposo cristiano que obvia esto y decide tratar a su esposa así. Entonces la esposa dice, este me trata así. Yo lo voy a tratar así. No, la esposa tiene que decir, este me trata así, pero yo lo voy a tratar así. Voy a contestarle pasando por Dios. La esposa decide tratar al esposo así. Le falta el respeto, le dice lo que será la gana, qué sé yo. El esposo puede tratarla así y contestarle conforme al maltrato que recibió. Pero no es así. El esposo tiene que pasar por acá. Y la respuesta viene después que pasó por Dios. Eso es una familia cristiana. Este principio de este triángulo nos enseñó Iván Baker en el año 72, 73, por ahí. Para mí quedó grabado para siempre y yo lo quiero comunicar y lo comunico a todos los que puedo. Eso es una familia que vive conforme a la voluntad de Dios. Los dos cónyuges tienen que pasar por Cristo. La familia es el núcleo básico de la sociedad y el matrimonio es lo que da origen y base a la familia. Lo voy a decir de nuevo. El matrimonio es lo que da origen y base a la familia. Un hombre y una mujer que deciden vivir juntos no son un matrimonio. No da origen a una familia. Es algo que Dios no aprueba. Lo que Dios aprueba es el matrimonio. Y vamos a hablar ahora de eso, que es el matrimonio. El eje del matrimonio y de la sociedad es justamente la familia. Por eso es que el diablo está atacando fuertemente a la familia. Y el diablo está logrando en su propósito de destruir, de matar, de hurtar al hombre, está logrando que cada vez haya menos matrimonio y menos familia. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos que exaltar y enseñar que Dios quiere, porque Él creó el matrimonio. En Génesis 1:26, lo voy a leer, está establecido ahí entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El autor de la familia es Dios. Y Dios, como autor de la familia, es el único legislador moral válido a quien tenemos que oír. No podemos seguir o creer lo que es una familia según los expertos, los psicólogos, los sociólogos. Miren lo que les voy a decir. Ni siquiera podemos confiar en las leyes de los países, porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que oír al autor de la familia lo que nos dice, lo que quiere que seamos. En Génesis 2:18 sigue contando, sigue hablando Moisés y dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios dice, está todo buenísimo, pero acá hay algo que no va. Adán necesita una esposa, ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso será llamada varona, porque del varón fue tomado. Esto de varona y del varón son combinaciones de palabras en hebreos. La traducción tiene que ser en castellano así, pero hay una relación en las dos palabras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí que quedó constituida la familia. ¿Cómo quedó constituida? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este versículo en Marcos capítulo 10 y en otros pasajes, Jesús lo vuelve a mencionar y le agrega un valor terrible, un valor agregado increíble. Jesús le agrega estas palabras: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Les recomiendo no faltar el próximo martes porque el tema es divorcio y nuevo matrimonio. Y va a ser tratado por Danny Baker y estoy seguro que se van a deleitar. Yo no voy a poder estar, pero se van a deleitar. Pero Jesús le agregó a eso, estableciendo que una vez que este hombre deja a su padre y a su madre, esta mujer deja a su padre y a su madre, se juntan, se unen, son una sola carne, no los unió el registro civil, no los unió la sociedad, no los unió nadie más que Dios. Dios los unió. Y lo que Dios unió no lo puede separar ningún hombre. Y si alguien lo separa, está pecando contra Dios. Y ahí se establece lo que es una familia. En primer lugar, de estos versículos se desprenden varias enseñanzas que voy a leer rápidamente. La familia es una unidad total. Los cónyuges, esposo y esposa, han de ser una sola carne. ¿En qué aspectos llegan a ser una sola carne? En todos los aspectos. En cada aspecto de la vida, en lo económico, son una sola carne. No está la plata mía y la plata tuya. Es una familia. Hay un solo fondo, una sola administración, una sola carne. En lo físico, en la unión sexual, es una sola carne. Se unen, tienen relaciones sexuales, eso hace que sean físicamente una sola carne. En lo espiritual son una sola carne. En lo afectivo son una sola carne. Son una sola carne en el propósito eterno de Dios. Es algo misterioso. Pablo dice, esto es un misterio. Pero Dios, al tomar a este hombre y a esta mujer y a unirlos, hace que sean una sola cosa en todos los aspectos de la vida. Es una unión total. Por eso siento lástima por los que hacen un pacto provisorio y dicen, bueno, nos juntamos mientras las cosas funcionen. Mientras haya amor, como si, ahora después vamos a hablar un poquito de eso, como si el amor fuera la base. Mientras se escuchen campanitas, pero no es así. Es una unión total que no se puede separar más. El esposo, café, la esposa es leche. Pusimos café con leche. ¿Cómo lo separás? No lo puedes separar. Así es el matrimonio. Así es el matrimonio. Pero el matrimonio no es que se junta un hombre y una mujer y tienen relaciones sexuales en un matrimonio. En primer lugar, tiene que haber una aceptación social. Todos, los padres de cada uno, la sociedad sabe que aquí se va a formar un matrimonio. Cada sociedad tiene una forma diferente de legalizarlo. Y tenemos que legalizar ese matrimonio. Y después que está la unión, después que está la legalización del matrimonio y que toda la sociedad o la parte que se puede abarcar sabe que este es un matrimonio y que se hace conforme a la ley de cada lugar o a la costumbre de ese lugar, después viene la otra unión, que es la unión sexual, y ahí queda formado el matrimonio. Y eso es el matrimonio, que es indisoluble. Eso es café con leche. El matrimonio es monogámico. Es la unión entre un hombre y una mujer. Su esposa, dice la palabra. Conoció a su esposa porque le pertenece y es su esposo. Cualquier otro que se mete en el medio es adulterio, es fornicación, no es familia. Es la esposa y el esposo. La expresión varona, que dice acá Génesis, significa la que procede del varón. Del varón salió y al varón vuelve. Y se juntan y hay una afinidad absoluta. El pecado desvirtuó este concepto. Y la afinidad que Dios hizo entre un hombre y una mujer, y la atracción que un hombre tiene por su esposa, y la atracción, y estoy hablando sexualmente y en todo sentido afectivo, que una esposa tiene por su esposo, es lo normal según la creación de Dios. Y todo lo que sale de ese cuadradito que Dios le asignó, la Escritura lo condena, Dios lo condena. Dios dice que está fuera de su voluntad. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos que decir, esta es la familia. Es monogámica, es entre un hombre y una mujer. Y es permanente. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Se acuerdan que Jesús también lo dice? Entonces, cualquier otra cosa puede ser transitoria. Un trabajo, podemos cambiarlo varias veces de trabajo, según como nos convenga, según un lugar donde vivir, una profesión. Es transitorio nuestra relación padres e hijos. Nuestros hijos van a crecer, van a formar su propia familia, se van a ir. Pero hay algo que es permanente y que no se puede dividir, salvo la muerte, y es el matrimonio. Es una institución divina la familia. Es la primera institución. Antecede a la religión, antecede a la cultura, a todo pueblo, a toda raza, a toda tradición, a toda nación, antecede a la iglesia, antecede al Estado, antecede a las leyes. Es lo primero que Dios hizo, lo que creó. Porque Dios tiene un plan, un propósito, y lo va a lograr a través de la familia. Y Dios establece el matrimonio antes que cualquier otra cosa. La familia y el matrimonio especialmente no ha sido establecido por leyes humanas, sino por leyes divinas. No ha sido establecido por la voluntad de algún hombre. Todo esto lo decimos porque hay ciertas cosas que no es el matrimonio. Decimos, esto es el matrimonio, para decir, cuidado, esto no es el matrimonio. ¿Qué no es el matrimonio? El matrimonio no es una sociedad entre dos partes. En una sociedad comercial, laboral o de otra índole, las partes son las que fijan las condiciones. ¿Cómo va a ser esa sociedad? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a administrar? ¿Qué es lo que vamos a fabricar? ¿Para qué nos asociamos? Y las partes fijan las condiciones. Pero en el matrimonio no es así. El matrimonio no son los criterios sociales los que fijan las condiciones. No son las leyes del país lo que decide qué es un matrimonio. No son los hábitos o las costumbres del lugar o del pueblo o de lo que sea. No es el hombre ni la mujer, ni son los dos puestos de acuerdo los que tienen que decidir lo que es el matrimonio. El matrimonio es una institución divina, por lo tanto es Dios el que establece las condiciones. Acatar las normas establecidas por Dios es la garantía de una familia feliz. y es la base de la familia cristiana. Y si somos discípulos de Jesucristo, no podemos aceptar ninguna otra cosa fuera de lo que Dios nos enseña y Dios nos dice. ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó a la mujer? ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Quién estableció la familia? ¿Quién le puso leyes y condiciones? Dios. Dios, el Creador y el que nos hizo para que seamos felices y hagamos su voluntad. Él establece lo que es el matrimonio. Por lo tanto, por todo lo que venimos diciendo, lo que es y lo que no es, tenemos que llegar a esta conclusión. El matrimonio es una institución divina. Dios estableció las leyes y condiciones que lo rigen, y acatarlas es la garantía de una familia ordenada y feliz. Los próximos encuentros que tengamos, vamos a hablar sobre el rol del esposo y el rol de la esposa. Como Dios lo establece. Acatar eso hace que nuestra familia sea feliz. Ignorar eso trae a nuestra familia maldición, porque la pone fuera de la voluntad de Dios. Por eso estamos enseñando acerca de todo esto. ¿Por qué tanto énfasis sobre todos estos puntos señalados hasta aquí? ¿Hay alguna razón especial para que seamos tan enfáticos en lo que decimos? Sí, hay. ¿Saben por qué? Porque nuestro entorno social dice lo contrario. Y cada vez más se está desvirtuando lo que Dios enseñó sobre la familia y se llama familia a cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que establecer esto, lo que Dios dice. Porque las leyes de los países le están diciendo a los que se casan que estarán juntos mientras los dos estuvieren de acuerdo. Ya es así en nuestro código civil, en el registro civil. Nosotros muchas veces yo le pido permiso al juez, a la jueza, después de que le toman los votos en el registro civil, y les tomamos los votos según Dios. No lo hacen porque son buenos, sino porque saben que la ley nos avala para hacer eso. Y a los dos que le acaban de decir, mientras ustedes estén de acuerdo, sigan juntos, les decimos, el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Solamente la muerte. ¿Están de acuerdo? Y el matrimonio vuelve a decir que sí. Y oramos. También nos permiten orar en el registro civil. ¿Pero por qué? Porque se está desvirtuando lo que Dios dice. Porque cada vez más se acata menos las leyes establecidas por Dios. Y es la iglesia la voz profética que se tiene que levantar y decir, el matrimonio es una institución divina entre un hombre y una mujer, es una unión total, es monogámica, es permanente y solamente la muerte lo puede separar. Amén. Gracias por escuchar. Dios les bendiga. Supongo que aplauden a Dios por la buena idea de la familia, ¿no?